Radio Sintonía. Parlamento.
Marusa Hernández.
Seguimos en esta mañana de lunes, como es habitual, en nuestro espacio Parlamento, y hoy nos queríamos centrar, como ya han escuchado ustedes, en la ley de Cabildo. Hemos nos hemos acercado a la postura de Nueva Canarias, Bloque Canarista, y ahora escuchamos lo que nos tienen que decir los diputados del Partido Popular. En esta ocasión será a través de la diputada por la isla de Tenerife. Y la persona que intervenía concretamente en el Parlamento de Canarias para defender esta cuestión, la modificación de la ley de Cabildo, está con nosotros a esta hora de la mañana la diputada por la isla de Tenerife, que defendía la postura del Partido Popular. Vamos a saludar a la portavoz, Luz Reverón. Buenos días, Luz.
Hola, muy buenos días.
Además, es la persona que está representando al Partido Popular dentro de lo que es la Comisión General de Cabildos Insulares, si no me equivoco, ¿no, Luz?
Sí, bueno. Soy la portavoz del grupo parlamentario y soy la portavoz sectorial en la ley de en el Cabildo, lo que es la Comisión de Cabildo. Mm-hmm. Sobre todo porque soy funcionaria del Cabildo de Tenerife.
De Tenerife, efectivamente. Usted lo recordaba en su intervención en la Cámara Regional y además decía que no podía ser de otra manera su defensa porque precisamente era funcionaria del Cabildo de Tenerife, ¿no?
Efectivamente. Yo comenzaba diciendo que todos los que estaban en el Salón de Plenos lo saben, que soy funcionaria del Cabildo Insular de Tenerife y además soy cabildista. Y muy orgullosa de serlo. Uh-huh. O sea que
usted lo contraponía. Entiendo. Usted lo contraponía con el argumento de Vox, que como bien saben los oyentes de la radio votaba en contra, ¿no? De esa proposición de ley de cabildos insulares, ¿no?
Sí, vamos a ver. Desde el Partido Popular, por supuesto que defendemos las autonomías y como no puede ser de otra manera, defendemos los cabildos insulares por lo que son. Son instituciones que representan a las islas en cada isla. Y todos sabemos que tienen esa doble naturaleza desde 1812, si mal no recuerdo, de que son entidades locales, por un lado, e instituciones de la comunidad autónoma. El Cabildo, como yo siempre digo, es el ayuntamiento a lo grande de cada isla. Es quien está al lado de los vecinos, es quien responde las necesidades de los vecinos. Otros grupos parlamentarios votan en contra porque no creen ni en la autonomía, ni creen en los cabildos, ni creen en nada, solamente creen en el Estado. Pero bueno, yo ahí no voy a entrar. Uh-huh. Yo, como yo lo dije, además, como bien has dicho, yo comencé mi intervención diciendo, soy cabildista, soy funcionaria y por supuesto que defiendo a los 7 cabildos como instituciones que representan a la ciudadanía en Canarias.
Innecesarias para los ciudadanos. En su opinión, ¿cuáles serían los cambios más relevantes que introduce esta modificación de la ley, diputada?
Pues mira, son cambios importantes por lo siguiente, porque a pesar de que desde 1812 estamos diciendo que los cabildos insulares cuentan con esa doble naturaleza de instituciones de la comunidad autónoma y por otro lado entidades locales, y así se reconoce en la normativa, en la ley de bases, etcétera, etcétera. La ley del 2015, que es la primera ley de cabildos que tenemos en Canarias, no contempla o no desarrollaba el tema de los cabildos como instituciones de la comunidad autónoma. Entonces, en el año 2018 se cambia el Estatuto de Autonomía, como todos sabemos, y una vez que se cambia el Estatuto de Autonomía, se le da ya esa prevalencia a los cabildos como instituciones de la comunidad autónoma, además de entidades locales. Y por tanto era necesario pues tener una ley adaptada a nuestro Estatuto de Autonomía que se modificó en el año 2018. Y eso es un poco lo que viene a contemplar esta ley. Además también, por tanto, una cuestión que yo creo que no es anecdótica, aunque algunas personas la han denominado así, pues oye, que el Cabildo de Lanzarote se llame el Cabildo de Lanzarote y de la Isla de la Graciosa. Uh-huh. Porque al final no nos olvidemos que Canarias ya no estamos compuestas por 7 islas, sino que estamos compuestas por 8 islas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y se contemplan todo lo que son las competencias, se establecen ya no solamente competencias delegadas y transferidas, sino también competencias propias. Pero lo más importante, lo que sí me gustaría destacar es el refuerzo con esta ley de que ahora los cabildos insulares ya no están en papel decir que son instituciones de la comunidad autónoma, sino que tienen esa entidad de instituciones de la comunidad autónoma de Canarias.
El vecino, el ciudadano, va a notar cambios en esa modificación de la ley de cabildos directamente, independientemente de lo que usted nos acaba de comentar, diputada, que se adapta al estatuto de autonomía, que bueno, pues son instituciones ya de la comunidad autónoma recogidas en ese documento, que tiene sus competencias propias, no solo las delegadas o las transferidas. ¿Cómo va a notar el ciudadano, el vecino de cada isla esa modificación de la ley? ¿En qué
Hombre,
aspecto?
pues yo espero que lo note sobre todo desde el punto de vista competencial. Es decir, antes se le decía al ciudadano, esto es competencia del cabildo, no, esto es competencia de la comunidad autónoma. Yo espero que ahora quede todo más claro y que ahora el ciudadano solamente tenga que acudir al cabildo insular, ¿vale? Y no tenga que acudir al gobierno de Canarias. Pero es verdad que como todas leyes, su puesta en marcha no es de un día para otro. Se contemplan determinadas cuestiones que es necesario que los cabildos asuman y que empiecen a trabajar en ello. Por tanto, yo no voy a mentir, yo no voy a decir, se aprobó la ley, se publica la ley y al día siguiente de su publicación, que ya está en vigor, se van a notar los cambios. Eso no es así. Y quien te diga eso, pues no está siendo certero en la realidad. Yo lo que sí espero es que el ciudadano no tenga tantos trámites como tenía antes, porque tú sabes que desde el Partido Popular apostamos y siempre hemos apostado por la simplificación administrativa, eso que se nos llena la boca de decir cada 4 años y resulta que parece que nunca llegamos a dar ese paso, pues yo espero que con esta ley se pueda dar ese pequeño paso y que estemos ante una verdadera simplificación administrativa y no tengamos al ciudadano loco en la cabeza, pues unas cosas en el gobierno de Canarias, otras en el cabildo y ese largo etcétera que todos conocemos.
Y al funcionamiento de la institución, cuando ya esté plenamente aplicándose la ley, ¿en qué considera usted, y ahora le preguntamos incluso en el papel de funcionaria, cómo se modificará el funcionamiento de la institución insular, diputada?
Es por una. Es, a ver, estamos hablando de temas competenciales. Es verdad que no es lo mismo una competencia que te viene transferida o delegada, que además te tiene que venir pues económicamente dotada, con los medios económicos, materiales, humanos, etcétera, etcétera, a que ya la competencia sea propia. Pero por supuesto que la competencia, desde el punto de vista económico, tiene que ser también convalidada por el gobierno de Canarias. Yo como funcionaria tengo una duda, de ahí el motivo de la enmienda que presentó el Partido Popular. En esta ley se contempla en el artículo 88 que los habilitados nacionales, que son los funcionarios que son los que hacen el tema de la función pública, la tesorería, contabilidad, presupuestos, etcétera, etcétera, bueno, se contempla que el habilitado nacional tiene que, por un lado, cuando está ante una competencia transferida o delegada, se entiende que es una competencia propia como entidad local y entonces tiene que aplicar las normas locales, por decirlo de alguna manera. Y después están aquellas competencias que se tratan como si fuesen de propias de una institución de la comunidad autónoma, es decir, las que son las propias, y entonces habría que aplicar la normativa de la comunidad autónoma. En eso, el Partido Popular y la que les habla estamos en contra. Pero por lo que te he dicho al principio, y además lo dije desde la tribuna, desde mi partido creemos en la simplificación administrativa y creo en la doble naturaleza de los cabildos. Lo que no creo es que un cabildo se levante por la mañana como institución de la comunidad autónoma y se acueste siendo entidad local. Es decir, la doble naturaleza de los cabildos insulares va intrínseco. Es siempre al mismo tiempo tanto institución de la comunidad autónoma como entidad local. Yo sé que es complejo explicarlo, porque hay que estar delante de un expediente para poder entenderlo, y sobre todo nosotros, ¿no? Los que somos los funcionarios, pero de ahí el motivo de la enmienda que presentó mi grupo parlamentario, porque como creemos en la simplificación administrativa, no creemos en que un expediente, una parte vaya con unas normas y otra parte del mismo expediente vaya con otras normas diferentes, porque eso no es simplificar. Y de ahí el motivo de la enmienda que presentamos.
Bien, ¿qué trámite sigue ahora el documento, la modificación de la ley? Porque, bueno, usted decía que al principio, obviamente, esto va a llevar un tiempo, ¿no? ¿Qué trámite
Sí.
se sigue ahora, diputada?
Pues el trámite es bien sencillo. Una vez que se publique, que yo creo que se publicará en esta semana, entra en vigor. Y una vez que entra en vigor, todas las entidades de los cabildos se tienen que poner las pilas y empezar a adaptar todo lo que son los procedimientos y los expedientes a la ley de cabildos. No, no están, vamos a ver, lo que sí quiero decirle al ciudadano es que espero que sí implique esa simplificación administrativa y no tener al ciudadano de un lado para otro, como digo yo, como los mensajeros entre administraciones públicas, que es lo que realmente hemos utilizado últimamente al ciudadano. No nos olvidemos que el ciudadano quiere presentarse ante el gobierno de Canarias para una subvención, por ejemplo, y le exijo el DNI, si es una empresa, le exijo los estatutos de constitución, etcétera, etcétera. Y si el ciudadano, ese mismo ciudadano, se quiere presentar a una subvención parecida en el cabildo de, por ejemplo, de Fuerteventura, tiene que volver a presentar los mismos documentos. Entonces, yo espero que seamos capaces de reducir esa burocracia, porque de eso se trata, simplificar. Otra cuestión es la interna. La interna es verdad que eso ya depende del empleado público, el que tenga el expediente delante, que tenga la ley, y entonces empiece a aplicar las normas que vienen en esa ley. Pero lo más importante es el tema competencial, como he dicho, que ya hay competencias propias, además de las transferidas y las delegadas, y eso va a ser el cambio. Ahí es donde está realmente el cambio. Que espero que al ciudadano solamente le afecte desde el punto de vista de la simplificación. Eso es lo
Ya.
único que espero,
No,
porque lo otro es una cuestión muy técnica.
como funcionaria me da a mí la impresión de que no las tiene usted todas consigo en el sentido de que esto vaya a significar lo que usted ha planteado, ¿no? Y es que el ciudadano no vaya de un lado a otro con,
Efectivamente, sí.
vamos.
Sí, me da mucha pena decirlo, pero creo que es obligación de todos los políticos y sobre todo de los parlamentarios, que somos los que estamos en el poder legislativo, los que hacemos las leyes, es una obligación que tenemos de simplificar. Y entonces, esta ley contempla partes que yo puedo considerar que abocan a esa simplificación, pero hay otras en las que no. Y de ahí el motivo de nuestra enmienda, ¿no? Pero bueno, yo lo que espero, el ciudadano que nos esté escuchando, que es lo que realmente le interesa, es esa simplificación, ¿no? Que tenga ese acceso directo. No nos olvidemos que para el ciudadano es mucho más fácil acceder a un cabildo que para acceder a un gobierno de Canarias. Por eso he dicho que para el ciudadano el cabildo es como un ayuntamiento a lo grande. Sin embargo, el gobierno de Canarias les queda como mucho más lejos, ¿no? Entonces, yo lo que sí espero es ese trato directo desde los cabildos a los ciudadanos que se pueda ver en esa simplificación. Y bueno, el tiempo dará y quitará razones.
Lo que sí está claro es que desde la creación de la Ley de Cabildos Insulares en el año 1912, además impulsado, como bien saben los oyentes y usted, por un majorero, además de Tiscamanita,
Sí.
los cabildos insulares siguen siendo necesarios para los gobiernos de las islas y para mejorar la vida de los ciudadanos, ¿no? Que es una parte importante el tener esta administración en cada una de las islas del archipiélago, diputada.
A ver, totalmente de acuerdo. Yo voy a decirlo, no soy objetiva porque, como dije en mi intervención, soy cabildista. Y después de haber trabajado en un ayuntamiento, porque he trabajado en el ayuntamiento y, por supuesto, soy funcionaria del cabildo, los cabildos son piezas imprescindibles de las islas. No se puede entender Canarias si no tenemos a los cabildos insulares. Y eso va de la mano con lo que es la isla. Y eso me gustaría que la gente lo tuviese muy claro, ¿no? El cabildo es quien busca y da soluciones a todas las demandas de los ciudadanos. Espero que con esta ley, pues, sea más rápida esa solución de lo que los ciudadanos tanto nos demandan.
Muy bien, así lo esperamos todos. Muchas gracias, diputada, por estar estos minutos aquí en Radio Sintonía, explicando lo que significa esta modificación de la ley de cabildos, cómo va a afectar a la propia institución y a los ciudadanos. Y desea usted que esto no sea más burocracia para los ciudadanos que tienen que gestionar su día a día por cualquier circunstancia con el cabildo de su isla. Muchísimas gracias y hasta que usted quiera.
Nada, muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
Hasta pronto.
Un abrazo.
Un abrazo, Luz. Despedimos a la diputada del Partido Popular, Luz Reverón, que nos ha dado la posición de su fuerza política con respecto a esa modificación a través de ese dictamen de la proposición de ley de cabildos insulares. En fin, aquí lo dejamos y continuamos a partir de estos momentos con nuestra programación habitual. Y ya saben que nada está en antena el espacio con otra mirada.